El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada en Torcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiaentorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge.
Pues vamos a regresar en la exposición del libro de Efesios. Y recordamos, el título de ese sermón es Inmoralidad Sexual versus la pureza sexual. La inmoralidad sexual versus la pureza sexual. Y tenemos una exposición de Efesios capítulo 5 versículos 3 a 5 hoy. Y recordamos que llegamos al tema de la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual y la pureza sexual. Y hoy en día este tema es bien importante para nosotros entender. Voy a empezar con algunas estadísticas. Y las estadísticas tienen 15 años ahora, pues, pero creo que ellos muestran la importancia de predicar y sobre ese tema. Cuando buscamos las estadísticas del Internet y pensamos el tema de pornografía, La mayoría de niños tienen la experiencia de ver pornografía ahora, en la edad de 11 años. La mayoría de niños tienen la experiencia, tristemente, para ver pornografía en la edad de 11 años. 25%, uno de cuatro tiempos en el Internet que personas están buscando por cosas en Google, por medio de Google, o otros, ¿cómo se dice? Search engines.
Medios de búsqueda.
Medios de búsqueda. Uno de cuatro es para ver pecado de inmoralidad sexual. Ese es increíble pensar, y ese es 15 años atrás. Las estadísticas de 15 años atrás, pues probablemente es peor ahora. Y 12% de todas las páginas del web están allí para cometer pecados inmorales, pecados sexuales. Y tristemente, 42% de las personas que usaron el Internet fueron involucrados en pornografía en un nivel o el otro. Casi medio de las personas. Las estadísticas son un ejemplo para mostrarnos que tenemos una plaga más peligrosa que coronavirus. Ahora estamos separados por coronavirus, pero hay una plaga que es más peligrosa. Y eso no es una plaga literal, es un pecado llamado la inmoralidad sexual. Fue lo mismo en el tiempo de el apóstol Pablo. Algunos de nosotros pueden recordar un tiempo, quizás 60 años atrás, 50 años atrás, cuando no fue así, cuando no había más moralidad sexual. Y ahora, en ese siglo, hoy en día, tristemente, es mucho peor que 50 años atrás. Pero recordamos que el apóstol Pablo predicó el Evangelio en la ciudad de Éfeso. Y esa ciudad fue similar a nuestro tiempo, lleno de pecados de inmoralidad. Tristemente, recordamos en ese tiempo que en muchos países permiten la aborción. Y la aborción es homicidio de bebés, para propósito tener libertad sexual. Los efectos de los pecados sexuales son niños que las personas no quieren. Y ellos dicen que voy a matar este bebé, voy a cometer homicidio con este bebé, para tener mi libertad sexual. Recordamos la conexión con homicidio, por medio de aborción y la inmoralidad sexual, para ayudarnos a ver qué importante es ese tema. hoy en día. Qué importante es. Y recordamos también, luchamos ahora, precisamente en los últimos 10 años, luchamos ahora con una revolución moral, una revolución sexual, de todas las letras de todas las letras de, hablando de las perversidades sexuales que existen. Y también cómo este movimiento quiere entrar y quiere ganar el día en Guatemala. Pues recordamos la importancia de escuchar de Dios sobre ese tema. ¿Qué es la voluntad de Dios en ese día? Y también escuchar de la esperanza. La esperanza por nuestra sociedad, pero también la esperanza por nuestras propias vidas y nuestros propios pensamientos. Encontramos esperanza en el Evangelio. Y el apóstol Pablo enseñó las verdades aquí, que aplicó a la ciudad de Éfeso y la iglesia allí, aplica las mismas verdades, aplican hoy en día en nuestra iglesia, en nuestros propios pensamientos, y también tenemos la misma esperanza del Evangelio. Pues tenemos el contraste aquí en capítulo 5. En la semana pasada estudiamos versículos 1 y 2 sobre el tema de el amor verdadero, el amor. Y ahora llegamos a la mentira del mundo, el amor falsa, el amor falso, el amor falso. Tenemos el contraste con el amor verdadero y el amor falso. El amor verdadero en capítulo 5, versículos 1 y 2. Y ahora el contraste del amor falso en versículos 3 hasta versículo 7. El apóstol Pablo, Dios por medio del apóstol Pablo, quiere traer la luz de su palabra para revelar su voluntad sobre ese tema de la sexualidad, para enseñarnos qué es el pecado, qué es la obediencia y qué es el motivo. Y regresamos a ver el bosquejo, el mismo bosquejo que el apóstol Pablo enseñó con los otros temas de pecados. Y cómo podemos crecer en la fe, cómo podemos aplicar la santificación. Y recordamos en versículos 3 a 4, encontramos el pecado. Tenemos tres puntos hoy en día: el pecado, la obediencia y el motivo. El pecado, la obediencia y el motivo. Y el pecado encontramos en versículos 3 a 4. Inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual. Y en versículo 4 tenemos la obediencia. Acciones de gracias. Acciones de gracias. Y en versículo 5 encontramos el motivo. Los sexualmente inmorales no irán al cielo. Los sexualmente inmorales, personas sexualmente inmorales, no irán al cielo. Pues, ahora regresamos a la exposición de ese texto. En versículo 3 a 4, encontramos la descripción de ese pecado. Y leemos de pero fornicación y toda inmundicia y avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Tenemos aquí en versículos 3 a 4, tenemos seis palabras que son descripción de inmoralidad sexual, y tenemos el contraste con la palabra pero, para verle el contraste con el amor verdadero y el amor falso. Muchos hoy en día quieren usar esta palabra amor para describir inmoralidad sexual. Y el apóstol Pablo está enseñándonos aquí, nos enseña aquí qué es la verdad. ¿Qué es la verdad? Y recordamos en la semana pasada, hablamos cómo los mandamientos son una definición para nosotros de qué es amor y qué no es amor. Muchos en nuestra cultura quieren usar amor para hablar del pecado de vivir con novio o novia. Y vivir con alguien y no estamos casados con la persona. Pero decimos, pero estamos en amor. O muchas personas hablan de la homosexualidad. Decimos, pero es amor. Pero amor es amor. Pero la palabra de Dios dice, no es amor. No es amor. Porque es contra la voluntad de Dios. Y expresamos amor por medio de obediencia a la palabra de Dios. Y encontramos las seis términos aquí, en versículos 3 a 4, para aprender qué es el pecado. Y por medio de las seis palabras aprendemos de la inmoralidad sexual. Es manifestada por acciones, pensamientos y palabras. Acciones, pensamientos y palabras. Y todos los términos aquí son términos para describir la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual. Vamos a ver la primera palabra. Dice aquí en versículo 3, pero fornicación, fornicación. Cuando leemos fornicación en la Reina Valera, muchas veces pensamos de un pecado en particular. El hecho de sexo antes del matrimonio. Pero la palabra aquí, pornea, ustedes pueden escuchar que es similar a pornografía. La palabra pornea en hebreo, en griego, habla, el significado es cualquier actividad sexual afuera del matrimonio, afuera del contexto de matrimonio. Precisamente para describir las seis palabras es necesario explicar algunos de los pecados sexuales para nosotros entender las acciones, pensamientos y palabras que son claramente pecados. Y estoy usando los términos para describir qué es el pecado, para nosotros tener la convicción de pecado y rechazar cualquier aspecto de ese pecado que está en nuestras vidas. Pues este pecado es cualquier hecho, cualquier actividad sexual. Nadie puede encontrar una actividad sexual que está fuera de ese término general para decir que solamente adentro del matrimonio Dios permite actividades sexuales. Solamente en el matrimonio. Solamente en el matrimonio. Pues sexo antes del matrimonio, vivir con novio o novia, es cometer este pecado. Cualquier actividad con un prostituto es inmoralidad sexual, incesto o masturbación. Cualquier actividad sexual afuera del matrimonio es inmoralidad sexual. Tenemos otra acción, descripción de una acción aquí. Y en versículo 3 dice toda inmundicia, toda inmundicia. Con esta palabra el apóstol Pablo está describiendo acciones que son viles, que son corruptos. Y ese término es un término que normalmente está usado para pecados de inmoralidad. Pero es un término un poco más fuerte para describir también los pecados que quizás son considerados más viles que normal. Como el apóstol Pablo usó ese término en Romanos 1, versículo 24, para describir la homosexualidad. Y aquí recordamos que si tenemos un pecado que está considerado bien en nuestra cultura, como está bien vivir con alguien que no es mi cónyuge, está considerado bien para la mayoría de la cultura, pero todavía es pecado. Y también los pecados que son considerados viles y peores en la sociedad. Y el apóstol Pablo está diciendo, ellos son pecados. Y aquí, ahora está bien, es un buen tiempo para notar que muchos dicen que hay matrimonio homosexual. Existen matrimonios homosexuales en otros países. Pero no es importa qué dice la ley de los otros países. En verdad, en los ojos de Dios, no existe el matrimonio homosexual. No existe en los ojos de Dios, porque Dios nos dio matrimonio. Dios define matrimonio, y solamente con un hombre y una mujer. Pues podemos llamar este pecado matrimonio, pero no es matrimonio. Pues no es pecado, es otro pecado. Es pecado que está bajo este término, toda inmundicia. Tenemos otra palabra aquí, en versículo 3. Y aprendemos qué es el pecado. ¿Qué es el pecado en las áreas sexuales? Y Dios está describiendo avaricia, o avaricia. Y el apóstol Pablo está usando ese término. ¿Cómo Dios usó el término en Éxodo 20? Hablar de avaricia o codicia para la mujer de un otro hombre. Hablar de usando ese término para describir un deseo, un avaricia o codicia que alguien tiene para una cosa que no es propiedad o de esa persona. Es una descripción de pecado de pensamientos. Es pecado de los pensamientos. Esta palabra, avaricia, está describiendo el mismo pecado que Cristo describió en Mateo 5, versículos 27 hasta 30. Cuando Cristo dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. El estándar de Dios no es simplemente para nosotros cometer una actividad sexual afuera del matrimonio. También es el estándar de Dios es en nuestros pensamientos, con nuestros pensamientos. Dios sabe nuestros pensamientos. Y Dios puede leer nuestros pensamientos como cualquier libro. Libro abierto. Pues Dios está describiendo que los pecados de pornografía, pecados de ver películas o shows inmorales, para nosotros usar celulares para ver imágenes de otras personas, es para nosotros tener una codicia o avaricia para una persona. Y no tenemos derecho, no tenemos derecho. Dios declaró que esta actividad de sexo es solamente para el matrimonio, solamente para las dos personas que están en matrimonio. Y para nosotros tratar ver otras personas por medio del internet, por medio de la televisión, por medio de un show, por medio de fotos, por medio de revistas o libros, tratar ver otras personas ver otras personas desnudos o haciendo obras inmorales es un pecado bien grave y contra la voluntad de Dios. Contra la voluntad de Dios. Cualquier pensamiento o imaginando inmoralidad sexual, si no usamos cualquier otro medio, simplemente es en nuestros pensamientos y imaginamos inmoralidad sexual o otras personas, este es un pecado contra Dios. Contra Dios. Dios está llamándonos a la santidad en nuestros pensamientos, en nuestras acciones y en nuestras palabras aquí. Esta avaricia también puede incluir la codicia o el descontento de que no tienes una relación romántica. O puede incluir el deseo tener una relación romántica. Si tienes cónyuge, es para tener un deseo para otra relación romántica, o simplemente tener el descontento. Descontentimiento de ser soltero. Pues tener ese descontento es expresar un deseo que es avaricia, que es codicia, para una cosa que Dios no nos dio en ese tiempo. Y es este tipo de pecado. Es un pecado que está conectado a los pecados de inmoralidad. Pues ese es el llamado. Ahora, ese término, el tercer palabra, es, nos enseña que los pecados sexuales pueden ocurrir en nuestros pensamientos también, como Cristo nos enseñó. Como Cristo nos enseñó. Y el apóstol Pablo dice aquí, después de los tres términos, en versículo 3, dice: ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y el apóstol Pablo está diciendo: no es digno, no es apropiado para nosotros hablar de los pecados, hablar de los detalles de los pecados, mucho más no participar en los pecados. Ese es el punto aquí. Y obviamente él está, no está diciendo que no podemos mencionar los términos o mencionar los pecados, porque él está mencionando los términos. Y también él no está hablando de la libertad que cónyuges tienen en su matrimonio, hablar con solamente con el otro en el contexto del matrimonio. Pero él está hablando de los pecados, cometiendo los pecados, pensando de los pecados. Y dice, use el apóstol Pablo usó el término aquí en versículo 3, santos, un término para cada cristiano. Pero él usó el término que aplica a este tema para decir que necesitamos vivir en santidad. Para usar santo para describir a un cristiano es decir que esa persona está separada de pecado. Está separado de pecado, no en perfección, pero en su dirección de su vida. Su práctica no es cometer los pecados que están aquí. Pues el apóstol Pablo continuó aquí, describiendo el pecado de la inmoralidad sexual. Y ahora el apóstol Pablo en versículo 4, usó tres términos para describir los pecados que podemos cometer con nuestras palabras. Dios va a juzgar nuestras palabras también. Dice en versículo 4, ni palabras deshonestas. Y cada uno de los términos que el apóstol Pablo usó aquí, él usó solamente en este versículo. No usó en otros contextos de la Biblia. Los pastores y eruditos usan el término hapax legomena. Hapax legomena es un término en latín para decir este término ocurrió una vez. Pues los términos el apóstol Pablo usó aquí, palabras deshonestas aquí, son una palabra para hablar de la práctica o las palabras que personas usan, que en verdad ellos necesitan tener vergüenza por pena para usar las palabras, pues palabras malas, palabras sucias, palabras deshonestas. No simplemente son, no está hablando de mentiras, está hablando de palabras que causan vergüenza, palabras que causan vergüenza si decimos las palabras. Pues es bueno para nosotros tener la vergüenza. Muchos usan malas palabras y no tienen vergüenza. También tenemos el otro segundo término en versículo 4. Dice, ni necedades. Y ese término está hablando de las palabras que es común, o las maneras de hablar que es común para borrachos usar. Cuando alguien está tomando mucho, no tiene control sobre su cuerpo, no tiene control sobre su mente, ni sus palabras. Y es común para personas que son borrachos y están hablando juntos, para ellos tener mucha libertad con sus palabras. El apóstol Pablo está usando esta inscripción, decir que las palabras y las conversaciones así son pecado. Y más o menos todavía está hablando de la inmoralidad sexual, la manera que personas hablan en los bares o lugares en donde personas toman. Y también el último término que está aquí. El último término que está aquí en versículo 4. ¿Cómo decimos, hermano, en el tercer término?
Truhanerias.
Ese término es una descripción de bromas inmorales, y tiene el enfoque en la habilidad que algunos tienen, tristemente, cambiar cualquier palabra, tener este significado de inmoralidad, usar términos en doble sentido para comunicar un pecado. Y quizás ustedes tienen la experiencia en el trabajo. Decir una frase o usar una palabra. Y alguien en el trabajo, o alguien que es en la familia, o un incrédulo, tiene la habilidad de cambiar esta frase normal, tener doble sentido, hablar de una cosa inmoral. Y tristemente, esa es la práctica de muchos hombres. Muchos hombres tienen muchas habilidades increíbles, cambiar las cosas básicas o normales, tener significado de inmoralidad. Y todas las bromas así, todas las bromas de inmoralidad, necesitamos rechazar. Es pecado, y es pecado reírse o pensar que, qué chistoso es esta broma. Es pecado para nosotros sentar en frente de la televisión y escuchar shows o películas que tienen bromas inmorales, y para nosotros participar en este pecado. Ten cuidado con el entretenimiento que tienes. Hermanos, ten cuidado con el entretenimiento que tienes. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está describiendo la inmoralidad sexual aquí, en versículos 3 a 4. Y para nosotros entender qué es la inmoralidad sexual, puede ocurrir en las acciones, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, o para nosotros escuchar a palabras inmorales. Necesitamos ver el estándar de Dios. Necesitamos ver el estándar de Dios aquí. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? En versículo 4, dice, de los seis términos, que no conviene. Que no conviene. ¿Qué es el significado? No podemos participar en los pecados. No podemos continuar en los pecados como cristianos. No podemos. Un cristiano y pecados así es como aceite y agua. Como aceite y agua. No podemos mezclar un cristiano y este pecado y la inmoralidad sexual. Es inapropiado. Es como a mezclar los dos es como decir, tenemos un buen doctor y observamos y miramos al doctor, y el doctor tiene grasa y sus manos son bien sucias, y dice, ok, estoy listo para la operación ahora, estoy listo para poner mis manos adentro de tu cuerpo. Es inapropiado. Es como decir que soy un cristiano y estoy cometiendo pecados así. Pues no podemos continuar. Ahora, hoy en día estudiamos los tres puntos de Efesios capítulo 5, versículos 3 a 5. El pecado, la obediencia, el motivo. Y terminamos con la descripción del pecado. Y ahora observamos la obediencia. ¿Qué es la obediencia que necesitamos practicar en lugar de este pecado? Los pecados de inmoralidad sexual. ¿Qué es el opuesto de este pecado? Si queremos vestirnos en esta obediencia, ¿qué es la obediencia? Recordamos otra vez, hermanos, el contexto de Efesios. recordamos el contexto de Efesios, que en capítulo 5 aquí hablamos de la santificación, hablamos de cómo podemos crecer como cristianos. Pues cristianos verdaderos necesitan escuchar este mensaje, necesitan escuchar los puntos, pero recordamos que solamente cristianos verdaderos pueden tener libertad, solamente cristianos verdaderos pueden vivir en obediencia al Señor. ¿Por qué? Porque nos salvó por gracias, nos perdonó en Cristo Jesús y también nos dio, por medio de Cristo Jesús, nos dio la libertad para vivir en obediencia a sus mandamientos. Pues para nosotros recordamos aquí el Evangelio y recordamos cómo Cristo nos salvó y nos lavó por medio del sacrificio de Jesucristo. Nos dio reconciliación, nos dio vida espiritual. Y los incrédulos viven en sus pecados, continuaron en sus pecados, porque son esclavos de sus pecados. Y aquí el apóstol Pablo está describiendo el pecado y la obediencia para ayudar a cristianos a crecer en la fe. Pero yo recuerdo que muchos de ustedes que están escuchando no son cristianos y tienen mucha esclavitud. ¿Por qué? Porque ustedes están continuando en pecado, y estoy llamando a ustedes a arrepentirse y creer en el Evangelio. Y Dios puede darte la esperanza que está aquí y puede cambiar tu vida. ¿Y qué es el opuesto? Regresamos a la exposición, capítulo 5, versículo 4. El opuesto dice en versículo 4: sino antes bien acciones de gracias. En verdad, qué extraño es. Qué extraño es. Y normalmente cuando pensamos en la inmoralidad sexual y pensamos en el opuesto, pensamos de la importancia de cortar la mano y hacer cualquier acción que necesitamos para evitar ese pecado. Y ese es el opuesto. Pero el apóstol Pablo está hablando de una obediencia. Esa es una obediencia. El cristiano es verdadero y ese es el fruto que Cristo describió en Mateo 5. Que un cristiano verdadero está conocido por esta acción, evitar el pecado de inmoralidad sexual y cortar la mano, sacar el ojo, hacer cualquier cosa para evitar este pecado. Sí, ese es una marca, pero el apóstol Pablo habla de otro aspecto aquí. Dios nos enseñó que hay una otra verdad del corazón, que es un fruto del evangelio verdadero, que es un fruto del Evangelio verdadero, y es acciones de gracias, acciones de gracias. Recuerden cómo yo describí el pecado de inmoralidad sexual, cómo está conectado a codicia, avaricia, un deseo tener una persona o una imagen que no es nuestro derecho, no es una posesión para que nuestra. Es un deseo tener una cosa que Dios nos dio, no podemos tener. Y el acciones de gracias o el agradecimiento es el opuesto. Es decir, Dios, estoy agradecido, tengo contentamiento en tu voluntad y te adoro, te amo y voy a vivir con agradecimiento. Es un tipo de adoración, es un tipo de adoración. En verdad, adoración verdadera es el opuesto de la inmoralidad sexual. No podemos tener y cometer pecados inmorales y también en verdad adorar al Señor Jesucristo. No podemos cometer pecados inmorales y también al mismo tiempo estar expresar amor y acciones de gracias al Señor. Es necesario escoger. Y la descripción aquí es un fruto del Evangelio verdadero. El cristiano verdadero está lleno de adoración y alabanza en su corazón, con gozo, agradecimiento y contentamiento por que Dios nos dio, porque Dios nos salvó y merecemos el infierno. Y cuando recordamos esa verdad, en verdad, esta es la aplicación aquí. Recordamos que los pecados
de inmoralidad sexual es una forma de egoísmo. Es una forma de egoísmo, de pensar de yo quiero esto. Y no se importa que Dios quiere, no se importa que es el bien para la otra persona. Yo quiero disfrutar tal y tal pecado y voy a encontrar mi gozo en este pecado. Y este pecado es una ofensa contra Dios, es una rebelión contra la soberanía de Dios. Pero la obediencia es un gozo, gozo en el Señor. Gozo y crecimiento en nuestro estado y gozo y crecimiento en las verdades de la palabra de Dios, la persona de Dios y el Evangelio. Cuando tenemos mucho gozo en Dios, en sí mismo, no tenemos gozo en el pecado. Cuando tenemos, por medio del Evangelio verdadero, tenemos gozo en la carácter de Dios y quien Él es, manifestado en toda su gloria, en su perfección, en su misericordia y su justicia, en su que Él es justo. Cuando conocemos el Dios verdadero, obedecemos al Señor por medio de tener gozo en Él, más gozo en Él y adoración en Él de cualquier otra cosa. Y este es el opuesto de la inmoralidad sexual. La persona que está caminando en la fe y tiene su contentamiento en la carácter de Dios y cómo la carácter de Dios está manifestado en el Evangelio verdadero, no puede continuar en los pecados de inmoralidad. Pues si queremos encontrar la vida de una persona que está caminando en la pureza sexual y queremos aprender de su vida, ¿y qué es el secreto? ¿Cómo ganaste esa batalla con la inmoralidad sexual? Y cada vez encontramos una persona que está caminando en el agradecimiento, acciones de gracias, gozo en el Señor, gozo en el Señor. Rápidamente leemos esta verdad en Jeremías capítulo 2, Jeremías capítulo 2, versículos 11 a 13, 11 a 13. En este contexto el profeta Jeremías está enseñando de idolatría y la importancia de buscar al Señor, tener el Señor como nuestro objeto de adoración. Y leímos Jeremías capítulo 2, versículos 11 a 13.
¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos. Desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua.
Esa descripción de la idolatría es una comparación con cisternas. Tenemos dos cisternas, una cisterna rota. Que cisternas rotas es una ilustración para idolatría. Y si tratamos de encontrar satisfacción en la inmoralidad sexual, y si desobedecemos al Señor para continuar en ese pecado, tratamos de tomar y encontrar satisfacción por ese pecado por medio de ese ídolo, se llama inmoralidad sexual. Pero es una cisterna rota. No encontramos satisfacción allá. Solamente encontramos satisfacción y glorificamos al Señor por medio de gozar en Él para siempre. Por medio del Evangelio verdadero. Y este es el opuesto que tenemos, este contraste aquí con la idolatría y la adoración del verdadero Dios. Y el profeta nos llamó para ir y adorar al Señor. Tristemente, conozco personas que hicieron muchos estudios bíblicos y después, tristemente, aprendemos que ellos vivieron en mucha inmoralidad sexual. ¿Qué es el contraste? Algunos están predicando o haciendo un ministerio, pero la verdad es, alguien puede hacer ministerio y no gozar y adorar y verdad tener contentamiento en el Señor. Y Dios está llamándonos aquí, que el opuesto es, en verdad, tener una adoración verdadera. Y la adoración verdadera, la acción de gracias, el contentamiento en el Señor, es una verdad, es una relación que tenemos con Dios para conocer nuestro Señor, nuestro Salvador, y glorificarlo para siempre. Y encontramos el gozo verdadero, encontramos satisfacción. Tenemos una cisterna aquí en el Señor, que es una cisterna de agua que está lleno de agua y agua viviente, agua verdadera, agua que podemos disfrutar al Señor, encontrar gozo en Él y satisfacción verdadera. Este es el contraste. Pues tenemos aquí en Efesios 4, regresamos a Efesios 4 y estudiamos hoy el pecado es la inmoralidad sexual y estudiamos la obediencia, el opuesto son acciones de gracias. Acciones de gracias, y por medio de descripción de el pecado y la obediencia, entendemos el corazón de ese pecado y el corazón de la obediencia es en qué adoramos, qué adoramos nosotros mismos en nuestros deseos que tenemos en nuestros cuerpos, o si adoramos el Señor. Y el cristiano verdadero tiene gozo en el Señor y sus caminos, y este gozo es un deseo más fuerte, más fuerte. Sí, el deseo sexual es una cosa fuerte en el humano. Sí, y podemos ver si sí, es fuerte en la sociedad. Pero observamos que hay una cosa más fuerte. Más fuerte es la obra que Dios hizo en el cristiano verdadero. La obra de cambiar sus deseos y dar un gozo mejor. Gozo en el Señor. Y terminamos con la exposición del versículo 5, con el motivo. Los sexualmente inmorales no irán al cielo. Versículo 5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o ávaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Qué es el punto? No podemos practicar este pecado y decir que somos cristianos. Si estás escuchando hoy y estás viviendo con tu cónyuge, es necesario decir que no eres un cristiano verdadero. Si estás continuando en la práctica de este pecado, yo necesito decir que el motivo que el apóstol Pablo nos dio es que no podemos andar o vivir en desobediencia a ese mandato y ser cristiano verdadero. Y recuerden que el estándar de Dios es acciones, pensamientos y palabras. Pues el apóstol Pablo empezó aquí a decir que con la frase: ¿por qué sabéis esto? Y él está tratando de enfocar en esta es una verdad que es obvio, pero justamente ahora no es obvio a la mayoría de cristianos en nuestro país. Pero el apóstol Pablo dijo a la iglesia aquí que ustedes saben que esa es la verdad, ustedes saben esta verdad, es obvio. Y mire cómo el apóstol Pablo cambió sus términos aquí. Los términos son bien similares a versículo 3. Mira versículo 3, fornicación, inmundicia, avaricia. Ahora versículo 5, fornicario, inmundo, avaro. Y él usó los mismos términos, pero ahora para describir personas, no simplemente pecados. Él está describiendo personas que viven en sus pecados. Personas que viven en sus pecados hasta el punto que y practican tal y tal pecado de inmoralidad sexual. Hasta el punto que el apóstol Pablo puede decir, esta persona es fornicaria, esta persona es inmundo, esta persona es avaro. ¿Por qué? Practican este pecado. Practican este pecado. Y el apóstol Pablo dice, cualquier persona que está practicando y viviendo ese pecado es en idolatría. Es idólatra. Otra descripción para una persona que está viviendo en ese pecado. Mire cómo el apóstol Pablo regresó a explicar el corazón de ese pecado y el corazón de la obediencia. Él usó otro término de adoración. Otro término de adoración aquí. Es decir, que la inmoralidad sexual es un tipo de adoración. Es un tipo de elefante, pero es una adoración falsa. Es idolatría. Es un tipo de idolatría. Y recordamos que idolatría es cuando tenemos amor por una cosa, más amor por esa cosa que Dios. Y está manifestado por medio de la desobediencia. Desobediencia. Es un término claro. De decir que no podemos ser idólatras y cristianos. Es necesario escoger. Es necesario escoger. Y ese es el motivo. La advertencia. Es una advertencia a los cristianos falsos. Y también es una advertencia a los cristianos verdaderos. No continuaron en tal obra de inmoralidad sexual. Y luchamos con nuestros pensamientos. Luchamos con nuestros pensamientos. Y tener control con nuestras bocas para obedecer al Señor. Y el apóstol Pablo enseñó que aquí, diciendo, cualquier persona que está practicando este pecado de inmoralidad sexual no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No tiene herencia. Es decir, en otras palabras, no son cristianos. No son cristianos verdaderos. Recordamos que cada cristiano verdadero tiene herencia en el reino de Dios. No está hablando de recompensa. No está hablando de recompensa. Está hablando de quién puede ir al cielo. Y observamos los aspectos del reino de Dios aquí. Que tenemos un aspecto ahora y tenemos el cumplimiento del reino de Dios en el futuro. Pues ahora terminamos con la exposición. Y primero Dios, vamos a tomar más tiempo sobre ese tema en la próxima semana. Pero escuchamos el resumen de los tres puntos. El pecado, la obediencia y el motivo. El pecado, la obediencia y el motivo. Observamos aquí el pecado es el pecado de inmoralidad sexual. Y Pablo usó seis términos para describir qué es la inmoralidad sexual. En acciones, pensamientos y también en palabras. Y observamos la obediencia. La obediencia son acciones de gracias. Adoración verdadera, agradecimiento por el Señor. Y el motivo es una advertencia que los sexualmente inmorales no irán al cielo. Y pensamos de aplicaciones. Pensamos de aplicaciones ahora. Otra vez, este mandato, esta descripción de qué es la obediencia y el pecado y el motivo, nos enseña de Dios, nos enseña de nuestro pecado, nuestra culpa, también del Evangelio y la importancia de crecer en santidad. Cuando pensamos en Dios, aplicamos esta verdad, porque observamos que Dios es fiel y nos dio el mandamiento, no cometerás adulterio. Y este mandamiento incluye muchos aspectos de la inmoralidad sexual. Todos los aspectos que expliqué hoy. Y observamos que Dios nos dio este mandamiento de que necesitamos ser fieles porque Él es fiel. Él es fiel. Y adoramos al Señor hoy, porque Él es fiel siempre a su gente, siempre a su propia novia, la iglesia. Y gracias a Dios que Él es fiel y confiable. Gracias a Dios que Él es santo. Santo, 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 tres veces santo. Y nos llamó santos. ¿Por qué, cristianos verdaderos, necesitamos continuar en la santidad, vivir en la santidad? Y también encontramos que Dios está llamándonos a ser contentos porque Él es contento en sí mismo, en su propia gloria y la relación adentro de la Trinidad. Pues observamos en verdad en Dios, en la carácter de Dios. Dios nos dio este mandamiento y nos enseña que Él es digno de nuestra adoración, de nuestro amor, porque Él es fiel, Él es santo y Él tiene contentamiento en sí mismo, su propia gloria. También observamos nuestros pecados. Observamos la culpa, la pena, la vergüenza. Los pecados inmorales siempre vienen con vergüenza, vergüenza. Y ocurren en la oscuridad. ¿Por qué? Porque muchas personas cometieron pecados de inmoralidad en la oscuridad. Porque es una manifestación de nuestra vergüenza, pena y entendimiento que es sucio, vil y pecado. Es necesario admitir esta verdad, hermanos. Si queremos tener esperanza, y gracias a Dios tenemos no simplemente la descripción del pecado y la condenación, pero también tenemos la esperanza. Y recordamos el Evangelio. Recordamos esa historia en Lucas 7. Creo que es la manera mejor para describir la esperanza. Es para leer ese texto bien conocido. Vamos a leer Lucas capítulo 7, versículos 36 a 50. Y pensamos de esa mujer pecadora que probablemente fue prostituta. Si eres una persona viviendo en inmoralidad sexual, si eres homosexual, si eres prostituta, si eres una persona cometiendo pecado con pornografía en secreto o con adulterio, yo quiero decir, hay esperanza ahora en el llamado que estás recibiendo ahora. Y escuchamos cómo Dios salvó y cambió esa mujer pecadora.
Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, el que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz.
Amén, amén. Observamos aquí todos los aspectos del mismo texto hoy. Cómo esta mujer cometió pecado de inmoralidad sexual. Cómo ella, cómo Cristo salvó esa mujer y dio una adoración en lugar, una acción de gracias en lugar de este pecado de inmoralidad. Pues vamos a creer que Dios es suficiente, que nuestro Salvador es suficiente para perdonar nuestros pecados de inmoralidad y también darnos la capacidad de vivir en santidad, vivir en la pureza sexual. Y sí, Él es digno. Primero Dios, en la próxima sermón voy a explicar un sermón sobre cómo podemos crecer en la santidad, en la pureza sexual. Oremos.
Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org.